¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Un fuerte mensaje de rechazo internacional al brutal imperialismo de Estados Unidos. Es lo que constituirá el Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo. Busca conmemorar 200 años de la Batalla de Carabobo, un episodio decisivo para lograr la independencia de Venezuela, así como resaltar el simbolismo de esta fecha en las circunstancias actuales.
El evento, que se realizará entre los días 21 y 24 de junio, servirá para coordinar los esfuerzos de organizaciones, movimientos, partidos, uniones y activistas de todo el planeta, solidarios ante la creciente agresividad norteamericana frente a las naciones que defienden su soberanía.
En este contexto, el caso de Venezuela es ejemplar, subrayan los organizadores en relación a toda una serie de medidas de presión, desde económicas, financieras y comerciales hasta de carácter militar, adoptadas por Washington contra Caracas.
El vicecanciller para América Latina de la Nación Caribeña, Arrander Peña, quien también se desempeña como comisionado de Relaciones Internacionales de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, conversó sobre el Congreso con nuestro reportero Víctor Chernovsky.
Nosotros siempre confiamos en la capacidad de rectificación infinita que tiene el ser humano y sobre todo cuando está por delante un graso y grave error como ha sido la apuesta a Juan Guaidó, que es un completo desconocido para la política nacional. Inició, dio sus primeros pasos en la vida política nacional y allí saltó a una autoproclamación. Cosa terrible, pero que se acentúa lo terrible de este asunto al ser por Donald Trump, por el gobierno de los Estados Unidos. Ahora, el presidente Joe Biden lamentablemente ha dejado hasta ahora claro que seguirá la presión hacia el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Por ejemplo, decretó la extensión del decreto Obama, declara a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria. Además, continúa apoyando a Juan Guaidó. De hecho, el embajador virtual de Estados Unidos de Venezuela, James Hickory, sostuvo una conferencia virtual con este exdiputado y el pasado 2 de marzo el secretario de Estados Unidos nuevo, Anthony Blinken, reconoció a Juan Guaidó como presidente interino, lo que refleja el apoyo de Estados Unidos a esta figura incongruente, ilegal y alejada de todo principio básico del derecho internacional público y además del derecho interno. Ya ni siquiera es diputado de la Asamblea Nacional, ni siquiera pudo medirse en las últimas elecciones del pasado 6 de diciembre para estar en la Asamblea Nacional. Ahora, esto apunta que el gobierno no tiene previsto levantar las sanciones hacia Venezuela ni los miembros del tren ejecutivo, que se avanza en un aumento de constante presión contra el gobierno bolivariano. Biden ha defendido públicamente que la solución para la crisis política de Venezuela, y lo ponemos entre comillas, solo puede ser a través de una elección presidencial. Pero este año hay elecciones de gobernadores, alcaldes. Si hay algún tipo de espacio político donde ellos puedan expresar la base social, política que tienen, es precisamente en estas elecciones que la Constitución y las leyes les establecen y les permiten. Las presiones sobre Venezuela se manejarán de otra Venezuela, sin duda, seguramente aplicando mayor presión diplomática bajo esquema de sanciones en la estructura económica del Estado venezolano y los principales funcionarios. Pero yo quiero cerrar esta pregunta como dije. Creemos en la capacidad infinita que tiene el ser humano para rectificar y desde Venezuela nosotros siempre hemos manifestado nuestra voluntad del diálogo, de poder tener conversaciones francas, honestas, siempre en el marco del respeto a la soberanía nacional, a nuestra integridad, a nuestra constitución, a nuestras leyes, para buscar las vías de superar esta terrible situación como son las medidas coercitivas unilaterales que terminan afectando a todo el pueblo venezolano.
Yo creo que si las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela representan, así diríamos, un modelo, lo que se observa en las relaciones entre Rusia, Venezuela, Venezuela-Rusia, ahí observamos otro modelo. Yo quisiera preguntarle entonces sobre cómo observan ustedes y usted estas relaciones entre nuestras sociedades, Rusia y Venezuela.
Somos amigos. Es una relación extraordinaria entre Rusia y Venezuela. Además que nosotros, los bolivarianos, que creemos y entendemos que para la construcción de un mundo multipolar, pluricéntrico, es necesario países fuertes como Rusia, con líderes y liderazgos muy fuertes como el de Vladimir Putin, todo el gabinete. Nosotros de Venezuela lo apoyamos, lo respaldamos y establecemos una relación cercana de amistad y fraternidad. Nosotros además manifestamos el agradecimiento por el respaldo permanente que tiene el gobierno ruso en la defensa de la soberanía y la independencia de la República Bolivariana de Venezuela. Ahí nosotros queremos significar que la nueva Asamblea Nacional en Venezuela viene a construir un espacio de debate político y legislativo que va a permitir recuperar o reforzar la institucionalidad del Estado y con ello fortalecer y abrir nuevos campos de cooperación con los socios estratégicos, así como procurar un impulso, un diálogo constructivo con la comunidad internacional para desbloquear los activos en el exterior. Y Rusia, sin duda alguna, en todos los espacios multilaterales y en los que están, siempre ha sido un actor coherente con la legalidad, con el respeto al derecho internacional y, por tanto, con Venezuela. Ahí nosotros queremos reafirmar la importancia que tiene para nuestro país la promulgación de lo que es la ley antibloqueo, que ha sido ampliamente extendida a los distintos amigos rusos, a los distintos sectores, como alternativa jurídica para combatir las medidas coercitivas unilaterales y poder acelerar el desarrollo nacional como garantía del respeto de los derechos humanos. Reiteramos, además, el respaldo a las autoridades rusas ante la injerencia de Estados Unidos y la Unión Europea. Son enemigos de la legalidad y el derecho internacional, son enemigos de la multipolaridad. Y el imperialismo en sí mismo actúa de acuerdo a la propia necesidad que tiene para dominar los espacios en el sistema. Ahora, mencionamos, y aprovecho tu pregunta, mencionamos los logros alcanzados en el ámbito multilateral, materializados en la suscripción de la Carta Conjunta a través de la cual se circuló el pasado 10 de marzo la nota conceptual de los grupos amigos de la Carta de las Naciones Unidas y su extensión al Pleno del organismo para su incorporación. Rusia lo ha hecho dando ejemplo de el respeto que tiene al sistema multilateral por excelencia como son las Naciones Unidas. Y reafirmamos el compromiso de seguir desarrollando la alianza bilateral entre nuestros países, Venezuela, Rusia, en el plano multilateral en defensa de la paz, en el rechazo a las injerencias extranjeras, a las medidas coercitivas unilaterales, en defensa de los principios que rigen el derecho internacional, que a pesar de las maniobras y presiones de los Estados Unidos y su gobierno servir en el marco de los organismos multilaterales, sabemos que estamos ganando esta noble y decisiva batalla en favor de la humanidad.
Muchísimas gracias, muy explícita la respuesta, y también quisiera preguntarle lo siguiente, es que en este congreso van a participar diferentes sectores de las sociedades internacionales, ¿no? Entre otras va a participar también juventudes rusas, por ejemplo, en este encuentro, y quisiera preguntarle sobre el papel de la juventud en general en estos tiempos que estamos atravesando ahora.
Bueno, Víctor, la participación es decisiva de la juventud. Si nosotros algo hemos aprendido con el comandante Hugo Chávez en el 2012, nos lo dijo en el Poliedro de Caracas, uno de los principales aforos donde puede convocar la mayor cantidad de personas en la ciudad capital, el Poliedro de Caracas. Él nos decía a esta juventud que éramos la mejor generación que ha pasado por estas tierras en los últimos 500 años de historia. Nosotros, al escuchar al comandante, nuestra primera impresión fue de sorpresa, quizás incluso algún tipo de exageración discursiva. Pero nos dimos cuenta que el comandante Hugo Chávez no estaba exagerando y no era un atrevimiento discursivo al referirse a esta generación como la mejor generación que ha pasado por estas tierras en los últimos 500 años de historia. Lo estaba diciendo con total certeza, y no se estaba dirigiendo solamente a la juventud venezolana, sino se estaba dirigiendo a las juventudes del mundo. Y la conclusión que nosotros llegábamos, Víctor, es que el comandante Hugo Chávez no nos define como la mejor generación que ha pasado por estas tierras en los últimos 500 años de historia por lo que hemos hecho, sino por lo que nos corresponde hacer. Y eso es una convocatoria en sí mismo a las juventudes, a las nuevas generaciones. ¿Qué hemos aprendido con Hugo Chávez? Que lo que va a definir la gloria política de esta generación es lo que nos queda por delante. Y con el presidente Nicolás Maduro, ¿qué hemos aprendido, Víctor? Porque siempre se ha intentado asociar a la juventud con algo futuro. Y nos han dicho a las juventudes del mundo que la juventud es el futuro. Nosotros creemos algo distinto. Nosotros creemos que si hay alguna asociación que hacer entre la juventud y el futuro, es que esta es la única que tiene el ímpetu necesario para traer ese futuro al presente. Por eso es que el aporte que la juventud venezolana, latinoamericana y del mundo le va a dar a este nuevo momento que nos convoca a rehacer. Nosotros estamos construyendo una nueva normalidad y eso nos convoca a rehacer un nuevo momento. Y este nuevo momento nos convoca diagnosticando lo que ha pasado, porque la llegada de la pandemia no viene a sustituir los problemas que ya teníamos, sino por el contrario, viene a acentuarlos. Y si ha quedado alguna evidencia, Víctor, es que el capitalismo es el sistema fallido para la humanidad. Y si hay alguna gran convocatoria que la juventud debe hacer, es precisamente poder superar este modelo fallido para la humanidad y encontrar, buscar las vías, las soluciones para, de acuerdo a las particularidades y realidades de cada país, poder construir ese modelo humanista, ese modelo solidario, ese modelo socialista que nos permita poder transitar y solucionar los grandes temas que tenemos como humanidad, como lo debemos hacer, que es juntos.
Sí, muchísimas gracias. Y yo creo que usted en realidad ya ha respondido a otra pregunta que quisiera hacer. No obstante, quisiera preguntarle sobre la importancia que concede Venezuela a la cooperación con Rusia y quizás hablando sobre el momento actual, ¿cómo se puede calificar ese momento? ¿En qué etapa, así diríamos, se encuentran ambos países en su relacionamiento?
Bueno, el gobierno ruso ha reiterado su compromiso en mantener en alto los niveles de relaciones de cooperación con Venezuela, a pesar de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por los Estados Unidos. A estos efectos, Víctor, se mantiene el énfasis, el punto resaltante en la evaluación conjunta de nuevos espacios en la cooperación binacional, expresado en la suscripción de los distintos acuerdos en múltiples áreas: la ayuda financiera, el diseño de nuevas estructuras financieras y la reactivación de la economía nacional a través del desarrollo de proyectos de inversión y desarrollo social para ambos pueblos. Manifestar, y quiero aprovechar este momento contigo, Víctor, en Sputnik, manifestar la gratitud al que nosotros tenemos al gobierno ruso por facilitar la activación de la ruta aérea Moscú-Caracas, que nos va a permitir conectar aún más a nuestros pueblos. Esto es prueba de la profundización de la cooperación bilateral y además que nosotros somos grandes aliados en distintos foros multilaterales. Muestra de ello es la determinación que hemos tenido y los respaldos mutuos que nos hemos dado para comprometernos aún más en cada uno de los acuerdos que hemos llegado en el marco del mecanismo OPEP Plus, que nos ha permitido estabilizar el mercado petrolero mundial a los efectos de garantizar el equilibrio energético y financiero del mundo. Reconocemos los esfuerzos que el gobierno ruso ha realizado también en este sentido y mostramos el enorme interés para lograr que Venezuela tiene para lograr el ingreso en calidad de miembro observador en la Comisión Económica Euroasiática. Agradecemos también el respaldo que el gobierno ruso, en el marco del Grupo de Revisión de Cooperación Internacional y el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, ante las pretensiones de los gobiernos de Estados Unidos, Nueva Zelanda, el Reino Unido, en incluir a nuestro país en la lista gris en la referida agrupación financiera, y siempre Rusia ha sido coherente, consecuente con Venezuela. Y esto, sin contar lo que para el pueblo venezolano sin duda es una enorme y extraordinaria noticia, como ha sido la cooperación que nosotros hemos tenido en materia de la lucha contra la pandemia, contra el COVID.
Sí, justamente sobre eso quisiera preguntarle, esta sería mi última pregunta, sobre cómo avanza la cooperación en materia de la lucha contra el COVID-19, porque usted ha constatado en su respuesta que realmente las relaciones son sólidas en muchas áreas, y yo creo que es un área también importante en estos momentos pandémicos.
Era extraordinario, extraordinario. Además que cuando tú hablas con nuestro pueblo, la percepción que tiene sobre el gobierno ruso y sobre lo robusto, fuerte, que ha sido su postura en la lucha contra el COVID, contra el coronavirus, lo ubica sin duda como uno de los más grandes y principales líderes en la lucha contra este terrible flagelo para la humanidad. Ahí nosotros lo que nos queda es agradecer el apoyo brindado al gobierno ruso en el suministro de insumos médicos para el combate a la pandemia del COVID-19, especialmente en el suministro de este primer lote de 100.000 dosis de vacuna Sputnik-19. Nosotros hemos establecido un acuerdo de cooperación para 10 millones de vacunas Sputnik. El gobierno ruso, a través del Fondo Ruso de Inversiones Directas, ha permitido la llegada de este primer lote con el compromiso del resto. Por eso es que para nosotros es muy valiosa la cooperación prestada en la campaña nacional de vacunación 2019-2020 con el aporte de la vacuna inactiva fraccionada con muy buenos resultados, Víctor. Y cabe mencionar las acciones ejecutadas por el gobierno bolivariano para lograr el ingreso de Venezuela al programa de fabricación y garantía del acceso justo y equitativo de las vacunas contra el COVID, COVAX. Entre ellas la solicitud de apoyo a los países aliados para que sean liberados los recursos congelados en los bancos extranjeros y lograr que estos sean destinados al pago de las vacunas para que el pueblo venezolano, a través de las Naciones Unidas, pueda optar a estas vacunas. Por eso es que esta enorme alianza construida entre el gobierno bolivariano y el gobierno ruso, para nosotros es de altísima importancia, prioridad, y por tanto cuidamos esta relación entre nuestros países, entre nuestros pueblos.
Y hasta aquí una nueva edición del programa ¿Qué pasa?